UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
¿Qué tal? Buenos días, oyentes de la Radio Universitaria Miguel Hernández de Elche. Están escuchando nuevamente el programa Liderazgo. Hoy ya cerramos temporada y lo vamos a hacer por todo lo alto. Vamos a tener un invitado muy especial, como es nuestro expresidente de la Comunidad Valenciana, don Francisco Camps, que se ha desplazado desde Valencia para atendernos y para hablar de toda esa actualidad que le envuelve. Sin duda es el colofón a este día y a esta temporada. Por cierto, 9 años. El próximo octubre ya celebraremos el 10º aniversario del programa Liderazgo. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina y de Borja Cabrera en los estudios, los micrófonos.
Ronda Relámpago, universidad pública con nombre de poeta.
Universidad Miguel Hernández.
Correcto. Universidad con más empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
¿La UMH?
Sí, destina cada año más de 500.000 euros en becas y ayudas.
¡La UMH!
Correctísimo. Para acertar con tu futuro necesitas todas las respuestas. Somos la UMH, la universidad pública que mereces. Entra en umh.es y empieza el viaje hacia tu vida universitaria.
Pues hoy tenemos un perfil de esos que gustan, porque la verdad, aquí que hemos tenido prácticamente casi de todo, hemos tenido a Eduardo Zaplana, hemos tenido a Pablo Casado, hemos tenido a Carlos Slim, hemos tenido a Ricardo Lagos, a Rebeca Greenspan, bueno, hemos tenido infinidad de líderes políticos, también locales, por supuesto, autonómicos, provinciales, pero hoy tenemos aquí una persona que ha tenido una trayectoria que ha pasado prácticamente casi por todos los puestos, concejal, diputado, conseller, secretario de Estado, diputado nacional y presidente del Consejo, don Francisco Camps. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, un placer, un lujo tenerla aquí hoy.
Para mí es un lujo muy especial el estar aquí por dos motivos. Uno, porque como consejero de Educación y con el presidente de Zaplana en aquel momento pusimos en marcha esta universidad, sin el empeño y el liderazgo de quien era presidente del Consejo y de quien era consejero de Educación, esta universidad nunca existiría. He oído la empleabilidad que tiene este proyecto universitario y eso es gracias a personas que tomamos la decisión de ir hacia adelante, por ejemplo, contra el Partido Socialista Obrero Español, que no quiso en ningún momento que esta universidad fuese una realidad. Y por otro lado también porque hace ahora exactamente, prácticamente hoy, mañana, 12 años que vine a retirar mi título de doctor en Derecho, que tuve la enorme fortuna, la enorme suerte, el enorme honor de defender en un tribunal en esta universidad.
¿Qué momentos?
Pues sí, para mí esta universidad es muy especial por el inicio, por el esfuerzo para ponerla en marcha, por la inauguración de los edificios que vamos poniendo en marcha. El primer edificio se construyó en 6 meses.
El de la Galia.
Yo venía prácticamente cada semana a ver cómo iba la obra, porque era el primer edificio para hacer posible este campus universitario. Sabe que esta universidad tiene varios campus en otros lugares de la provincia de Alicante. Y bueno, pues venía prácticamente cuando era consejero de Educación todas las semanas para ver cómo iba la evolución del propio edificio. Luego tuvimos la suerte, aprovechando una representación extraordinaria del Misteri d'Elche, de las que se hacen cada 2 años, la presencia de la Infanta, vinimos aquí, hicimos la inauguración de este edificio y, por lo tanto, la inauguración oficial de esta universidad. Pues para mí es un honor. Y por eso quise defender mi tesis doctoral aquí, en esta universidad, la Universidad Miguel Hernández.
Además, en el CIO, en el Centro de Investigación Operativa.
Que también tuve el enorme honor de ser el presidente que inauguró ese edificio.
Bueno, pues ahí tenemos algo en común, porque yo estuve ahí 9 meses de becario, por tanto, tenemos algo en común. Sé que la placa está ahí. Aún no se ha movido.
Bueno, pues tenemos en común, entre otras cosas, el amor por esta universidad, por muchos motivos. Por eso quise culminar mi, digamos, formación académica con el doctorado. Yo soy alumno, mi alma mater es la Universidad de Valencia, en la Facultad de Derecho, pero quise culminar mi carrera, digamos, académica, mi proceso académico con el doctorado en esta universidad.
Bueno, y ahora Francisco Camps, después de todo lo que ha pasado, ¿ahora qué?
Pues con mucha ilusión para seguir haciendo cosas. Ahora entrando en Elche recordaba la cantidad de cosas que pusimos en marcha, esta universidad y otras muchas más cosas. Un hospital, por ejemplo, o unos juzgados. Recuerdo también el ambiente que siempre había de militancia y de ilusión por el presente y el futuro. ¿Ahora qué? Pues creo que tengo una tarea por delante personalmente muy interesante, a efectos de lo que considero hoy es un gran problema de mi partido, que es que hay un montón de gente que cuando yo era presidente era militante activo y me he dado cuenta que durante estos años ha dejado de ser militante activo. Estamos prácticamente a un 15% de la militancia activa de cuando yo era presidente y me encantaría hacer todo el esfuerzo, y lo voy a hacer, para que todos mis compañeros de partido que tuvieron tanta ilusión para hacer posible que este proyecto político fuese el más importante de la Comunidad Valenciana y posiblemente el más importante de España, porque yo creo que llegamos a superar incluso a cualquier otra comunidad autónoma en número de militantes, vuelva a tener la vida que ha tenido. Porque el Partido Popular tiene que ganar por mayoría absoluta las elecciones para poder gobernar con tranquilidad y poner en marcha el proyecto de bienestar y de prosperidad que corresponde. Y para eso es necesario dos cosas. Uno, una militancia activa, diariamente, con ganas de poner en marcha cualquier sede, cualquier circunstancia, cualquier debate, cualquier reflexión, apoyando a nuestros cargos públicos, a nuestros presidentes de comunidad autónoma, a nuestros alcaldes, a nuestros concejales, a nuestros diputados. Y por otro lado, el patrimonio. Es muy importante recuperar el patrimonio. Yo puedo hablar de esta universidad, yo puedo hablar de un hospital aquí en Elche, yo puedo hablar de un juzgado en las condiciones que corresponde para la prestación de un servicio tan importante como este, pero hay un montón de compañeros míos que fueron alcaldes, que fueron concejales, que también podrían hablar de todo aquello que hicieron por el Plan Confianza o por proyectos que hicieron con fondos europeos o por proyectos que hicieron con la Generalitat, con la Diputación Provincial, con dinero propio del Ayuntamiento, y que no han recuperado para presentar ante la sociedad todo ese gran patrimonio que el Partido Popular representa a la Comunidad Valenciana. Yo creo que activando el partido y activando el recuerdo por las cosas bien hechas, por los proyectos puestos en marcha, por las inversiones realizadas, los equipamientos de modernización del territorio, el partido puede, en 3 años, llegar a la medida absoluta que se necesita para que esta comunidad sea una comunidad líder.
Le veo con fuerza, a pesar de todos los latigazos, le veo con ganas de marcha.
Sí, con muchísimas ganas de marcha. Vamos a ver.
¿Quiere volver otra vez a comandar el Partido Popular de la Comunidad Valenciana?
Entiendo. No, eso no me corresponde a mí. Eso corresponde a los militantes del partido, que tienen ya un presidente extraordinario, que es Carlos Mazón, y es presidente de la Generalitat Valenciana. Lo que quiero es contribuir con mi esfuerzo diario a que este partido pueda tener la fuerza y la vitalidad que ha tenido durante tanto tiempo y que necesita. Nosotros hemos sufrido la división de los votos del PP desde el año 11 hasta el año 23, la división primero en Ciudadanos, luego Ciudadanos y Vox, luego Vox y gente que va votando a cualquier cosa. Y es fundamental que los votantes vuelvan otra vez a votar al Partido Popular. Tenemos que recuperar 1.200.000 votos del año 11 para gobernar por mayoría absoluta, y se puede alcanzar ese proyecto de mayoría absoluta y de la cantidad de votantes que teníamos, de ciudadanos que creían en nuestro proyecto, simpatizantes y gente muy afín a lo que significaba prosperidad y bienestar y modernidad de nuestro territorio, si activamos de nuevo la vida del partido. Necesitamos, yo creo, lo creo sinceramente, que del 20%, del 18%, del 22% en algunos pueblos, en algunas comarcas, en las provincias, en la comunidad autónoma, volvamos al 80, al 90, al 100% de la militancia activa, como lo ha estado siempre, con sedes abiertas en todos los pueblos, con gente que se reunía constantemente para apoyar a sus cargos públicos, con gente que estaba debatiendo constantemente también en los bares, en las cafeterías, en los restaurantes, en familia, entre amigos, porque el discurso del PP es un discurso tan actual, tan moderno, tan de potencia, tan fuerte, que si la gente está todo el día hablando de las cuestiones desde una perspectiva de lo que el proyecto político representa, tenemos todas las de ganar.
Usted no ha desconectado.
Yo jamás he desconectado, obviamente.
Lo veo que
he desconectado, ni me han dejado desconectar. Sí, lo he dicho también en más de una ocasión.
Claro.
Yo dimití hace 13 años para defenderme de las insidias que he venido defendiendo durante todos estos años. Y el Partido Socialista y el Podemos y Compromís y medios de comunicación me ha mantenido siempre en el candelero. Siempre he estado en la palestra política porque de mí se ha hablado constante y permanentemente. No solo mi vocación política hace que nunca haya desconectado de la política, sino que también la oposición al Partido Popular ha estado constante, mediática también, o sea, la mediática y la política han estado permanentemente manteniéndome en la actualidad más evidente, ¿no?
Y bueno, leyó una tesis que a mí me llama la atención porque igual hoy se podría aplicar. ¿Es necesario el cambio de una nueva estructura?
A mí me gustaría. La tesis doctoral versa fundamentalmente por un modelo diferente de elección de los diputados, que en vez de ser circunscripciones provinciales con listas, por ejemplo, para el Congreso de Diputados de España, de 15, de 12, de 8, de 6, de 2 diputados, en el caso de las provincias más pequeñitas, y de 30 y tantos en el caso de las provincias más grandes, como Madrid y Barcelona, fuesen circunscripciones uninominales, que hubiese una circunscripción en la que se presentaran las personas con las siglas del partido correspondiente o de manera independiente y cada ciudadano supiese exactamente a quién está votando. O sea, dividir España en 350 circunscripciones uninominales, como ocurre, por ejemplo, en el Reino Unido. Esa es la propuesta de la tesis. La tesis pues tiene una complejidad, digamos, desde el punto de vista de lo que corresponde a una tesis doctoral. Pues hay derecho comparado, hay derecho histórico electoral español, hay derecho electoral, digamos, en ámbito autonómico, y hay perspectivas y opciones. Y una de las opciones, que es el sistema mayoritario, es el que yo propongo. Y además, con una edición que hizo la Universidad Católica de este libro, de esta
tesis, de Valencia.
La Universidad Católica de Valencia, uh-huh. Además, incluimos las 350 circunscripciones electorales que tuve que, para distribuir, tuve que hacer un trabajo bastante intenso y, bueno, pues es una propuesta que es muy gráfica, se ve perfectamente bien en este anejo a la tesis doctoral, qué es lo que yo propongo con la idea de un sistema mayoritario.
¿Y eso solucionaría el problema en el que se encuentra ahora mismo España? Bueno, ¿este tipo de pactos y que
sí, por supuesto, ya... por supuesto. Volveríamos a un sistema de bipartidismo, que es lo que necesita una democracia. Una democracia occidental necesita alternancia y necesita estabilidad. Sin alternancia no hay democracia. Sin estabilidad no hay democracia. El partido que gana tiene que gobernar y el que ha perdido tiene que hacer oposición. Pero tiene que haber un sistema que en cualquier momento, en cualquier sistema electoral que cada 4 o 5 años convoca a los ciudadanos a votar, tenga opción, la otra opción que está en la oposición, de poder gobernar, porque sin alternancia pues pasaría lo que está pretendiendo el chavismo apoyado por Zapatero en estos momentos en Venezuela, que Maduro gobierne toda la vida, ¿no? Entonces, la alternancia es fundamental, pero también la estabilidad. Hoy no hay estabilidad política en España y esa inestabilidad política nos está costando a los españoles mucho dinero, mucho esfuerzo y mucha crisis institucional. Todo lo que está pasando en nuestro país es porque Pedro Sánchez se arrastra, se humilla ante los golpistas de Cataluña o ante, por ejemplo, los filoetarras del País Vasco de Bildu y ante ellos está constantemente cediendo soberanía, cediendo expectativas de la nación, haciendo dejación de la función de liderazgo de la nación. Entonces, esa inestabilidad política que estamos viendo se está sufriendo realmente en la vida diaria de los españoles. Pero la inestabilidad política no es una cuestión de políticos, la inestabilidad política es una cuestión que hace sufrir también a la economía, a las expectativas, al empleo y a la prosperidad, y sobre todo a la tranquilidad y a la seguridad jurídica, por ejemplo, de un país como el nuestro.
Si yo preguntara a un líder, ¿cuál sería su referencia? ¿Cuál fue su referencia para que tomara la decisión en su día de meterse en política?
Bueno, desde luego, en mi época de la transición, el rey Juan Carlos y Adolfo Suárez. Y luego, pues, Manuel Fraga, que era el líder de Alianza Popular, y luego José María Aznar, que fue el primer presidente del gobierno del Partido Popular en el 96 y luego primer presidente en el año 2000. Han sido mi referencia en nuestro país. Winston Churchill, con el que también tengo una relación de análisis, de estudio, de conferencias sobre él, pues digamos que es mi referencia como demócrata, del gran luchador, del político que estuvo arriba y luego estuvo abajo, porque Winston Churchill pasó por todas las fases que usted pueda imaginarse, desde el absoluto ostracismo hasta nada más y nada menos que el liderazgo en mayo del año 40 de la nación británica contra el nazismo, que en esos momentos estaba prácticamente campando por sus respetos por toda Europa. Entonces, bueno, pues un personaje digno de mención, porque además también político desde prácticamente que tuvo de razón. Su padre ya era miembro de la Cámara de los Comunes y también fue ministro de Hacienda de unos gobiernos del Reino Unido a principios del siglo XX, hasta que prácticamente murió, porque dejó de ser primer ministro después de perder las elecciones en el año 45, las volvió a ganar luego, dejó de ser primer ministro porque ya abandonó por cuestiones de salud.
¿Y hoy tiene alguna referencia? ¿Hoy presente?
Como líder.
Líder.
Líder nacional.
O lideresa, sí, sí, nacional o internacional.
Bueno,
como...
pues, bueno, el líder del partido, Feijóo.
Pues el otro, pero bueno.
No, pero es el líder del partido y le tengo todo el cariño y el aprecio del mundo. Luego tenemos a la presidenta de Madrid, es una mujer que está haciéndolo muy bien. Mazón también lo está haciendo bien en la Comunidad Valenciana, pero bueno, nuestro líder nacional hoy es Alberto Núñez Feijóo, por supuesto, y estamos todos con él, claro.
Uh-huh. Muy bien. Volvamos otra vez un poco al tema también que la gente creo que querrá escuchar también. ¿Se le ha hecho a usted un agravio comparativo con todo lo que está pasando hoy en día con Begoña, con el presidente?
A mí personalmente.
Los de Andalucía.
A mí personalmente, pero también a la sociedad en general. Yo creo que cualquier persona que vea con una perspectiva de distancia lo que está pasando, cómo se trata a la gente del Partido Popular y cómo se trata a la gente de Junts o de RC o a la gente del Partido Socialista de Andalucía, me imagino que dirán, esto no tiene ningún sentido. O sea, no puede ser que el Poder Judicial, que es independiente, haga todo el esfuerzo para investigar, por ejemplo, qué ocurrió con los cerca de 1.000 millones de euros de los ERES en Andalucía, que al final se condene, después de mucho esfuerzo judicial, de papeles, de instrucciones, de investigaciones, a un montón de gente, y luego el Tribunal Constitucional, en manos de Conde Pumpido, que es un amigote de Sánchez, diga que esto no ha valido para nada, que los jueces se han equivocado, uno detrás de otro, poniéndolos en muy mal lugar, porque a todo esto, claro, ¿qué está diciendo Conde Pumpido? ¿Que han prevaricado a los jueces que han condenado a los socialistas de Andalucía? Porque si el Constitucional dice que los jueces se han equivocado adrede o lo han hecho sin querer. Y si no han hecho adrede, ¿qué está diciendo Conde Pumpido? Que todos los jueces de España son prevaricadores porque no han hecho lo que él entiende que tenían que haber hecho con Chávez y con Griñán. Es muy gordo lo que está pasando.
Sí.
Por supuesto, los indultos. Un gobierno que enmienda la plana a los jueces que toman la decisión de a los golpistas condenarles después de también pasar por el Tribunal Supremo, analizar las cuestiones, tanto los hechos como las cuestiones jurídicas, como el dinero que se gastaron, y ya para más inri, la amnistía. Y es que por si acaso hay un juez que se le ocurre aplicar la ley, vamos a hacer que este señor quede exento de todo tipo de culpa y así el juez no pueda incluso ni investigar si este señor ha cometido algún tipo de delito. Si esto no es un agravio comparativo, ya no solo para Paco Camps, sino un agravio comparativo para todos los españoles, lo que el Supremo ha dicho. El Tribunal Supremo dijo anteayer que lo que estaba pasando con la ley de amnistía es un escándalo tan grande como que al final hace desiguales a los españoles e incluso la justicia parece que solo va a ser aplicada a las personas que no tengan la posibilidad de con su voto poder hacer que Sánchez sea presidente del gobierno. Y eso es muy, muy, muy duro para un país como el nuestro, porque además genera una cosa que se llama inseguridad jurídica. Aparte del agravio comparativo, que siempre es duro para quien lo sufre en la parte mala, no en la parte buena, hay una sensación de inseguridad jurídica que genera inquietud, y la inquietud genera desinversión, y la desinversión genera pobreza y desempleo. Las grandes empresas, los grandes inversores, van a países en donde el sistema judicial, por ejemplo, funciona de manera equilibrada, conscientes todos de que todo es predecible, lo que está mal hecho, lo que está bien hecho. Esto, digamos, inseguridad jurídica significa que, por ejemplo, que un tribunal constitucional, un tribunal de garantías, esté enmendando la plana de forma descarada a todo el Poder Judicial. Un espectador de fuera no entiende muy bien cuáles son las claves internas, no tiene por qué saberlo, pero se da cuenta que está pasando algo. Que un tribunal que nada tiene que ver con toda la estructura del proceso judicial español toma decisiones contrarias completamente a lo que se ha decidido por parte del Poder Judicial. Eso genera inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica genera que la gente diga, yo no voy a ir a invertir a ese país porque si le ha pasado esto a este, también puede pasar a mí. ¿Y eso qué genera? Genera pobreza, genera desempleo. Genera desinversión.
Mira que han intentado hacerle daño porque 9 causas y usted estaba 10, totalmente seguro de que no había nada. Ya lo dijo en su día. Y así
lo dije hace 13 años cuando dimití. Lo dije hace 15 años cuando me imputaron, llevo 15 años. Pero cuando dimití lo dije exactamente. Dimito inocente, absolutamente inocente. Dimito a favor del Partido Popular y de España. Dimito para que el Partido Popular pueda ganar las próximas elecciones generales, que ganó en noviembre del año 11. Yo dimití en julio del año 11, 20 de julio, o sea, hace muy pocos días se hizo el aniversario correspondiente. Y bueno, pues inocente absolutamente, como dije, y no solo de aquella causa, sino de las 9 causas siguientes que intentaron desde Anticorrupción y desde Partido Socialista proponer.
don Francisco Camps en la calle, a nivel social, la familia, esto cómo lo lleva, cómo lo ha llevado, cómo...
Bueno, es muy duro.
Lo ha sufrido, ¿no? Entiendo, claro.
Ahora estoy aquí hablando con usted como si no hubiese pasado nada. Gracias a Dios, al quitarme este peso de las toneladas que hemos sufrido durante estos años, pues me siento mucho más fuerte y con más ilusión que nunca, ¿no? Pero vamos a ver, esto ha sido muy duro, ¿eh? Muy duro familiarmente, muy duro personalmente, muy duro desde el ámbito de las personas que me aprecian, que me quieren, cercanas a mí, muy duro para mucha gente anónima que ha ido rezando y me lo ha dicho luego, me lo decía cuando me veía por la calle o ha estado sufriendo por mí. Me he recorrido, bueno, durante estos años también, no solo Valencia, sino la comunidad y también buena parte de España, y en muchísimos lugares de España mucha gente se ha acercado para decirme qué ánimo y que no se creía en absoluto lo que estaban diciendo de mí. Eso también me ha servido para llegar a puerto con fuerza suficiente para continuar ahora con más ganas si cabe.
Bueno, y ahora ya un baño multitudes, porque yo doy fe. He hablado con Paco Camps por teléfono y no podía hablar con él porque la gente le paraba y le saludaba y le daba la enhorabuena.
Es muy bonito, sí. La verdad es que por donde voy hay siempre gente. Anoche mismo, llegando a casa, pues me encontré con una señora y con sus dos hijas y llegaba a hacer deporte. Y estuvimos desde las 10 hasta las 11 en la calle hablando. Pero es que el taxista que me había traído también me tuvo prácticamente 15 minutos hablando conmigo, recordando lo que había sido aquella Valencia que yo presidí, en el caso de Valencia Ciudad también de Rita, ¿no? En Valencia mucha gente pues hace esa suerte de dupla, me dijo el propio taxista. Es que aquella dupla de, sí, de Camps y de Rita fue una dupla que a todos nos dio fuerza, hizo que Valencia entrase en un proyecto de vigor, etcétera. Pero bueno, por la Comunidad Valenciana que también hicimos muchísimas cosas, como por ejemplo aquí en Elche.
Yo lo que ya pregunté también, ¿qué cambios considera necesarios para prevenir que otros políticos no pasen por lo que usted ha pasado?
Bueno, desde luego... Hay un cambio que creo que para mí es fundamental, es capital. La Fiscalía Anticorrupción ha de desaparecer inmediatamente. La Fiscalía Anticorrupción es un cuerpo de fiscales que dependen de un fiscal, que depende directamente del Fiscal General del Estado y, como dice Pedro Sánchez, de quién depende el Fiscal General del Estado. Y hay una jerarquía que hace que cuando la Fiscalía Anticorrupción decide que una cosa es corrupción, se presenta en el juzgado de instrucción, que por turno les corresponde investigar la cuestión, por turno, en el foro que corresponda, en el juzgado de instrucción de una audiencia provincial o en el TSJ si alguien está aforado. Y apartan al fiscal natural. La gente no sé si lo sabe, pero cada tribunal y cada juzgado tiene un grupo de fiscales que están allí pues, por oposición y luego pues, por méritos van creciendo dentro de la carrera fiscal. Cuando llega anticorrupción, aparta al fiscal natural que está trabajando con ese juez, viendo otro tipo de cosas, pues no sé, pues una cuestión mercantil penal o una cuestión de un hurto o una cuestión que tenga que ver con algo que tenga que ver con la aplicación del Código Penal a través del proceso de la ley de enjuiciamiento criminal. Y lo apartan. Y a partir de ese momento todo se convierte en algo completamente diferente a lo que tendría que ser. Y luego una cosa que se llama prejudicialidad, que es muy importante y se ha perdido en España. No todo tipo de irregularidad hipotética administrativa es un delito. En los espacios del análisis de los hechos como hechos hipotéticamente delictivos, los hechos superan a los procesos. Y hay muchos procesos administrativos que a lo mejor tienen algún tipo de falla, algún tipo de falta o algún tipo de irregularidad, pero no penal, sino puramente administrativa y subsanable además y explicable. Si todos los procedimientos administrativos tuviesen antes de pasar a la cuestión puramente penal, si tuvieran que pasar por el análisis de los ámbitos jurisdiccionales que son expertos en materia de lo contencioso administrativo, seguramente nos ahorraríamos mucho esfuerzo y mucho sacrificio en los juzgados de ámbito, digamos, penal. Porque es bueno, primero, saber si el procedimiento es o no el adecuado. Otra cosa es que alguien haya desviado dinero de forma descarada y evidente, malversado dinero. Otra cosa es que alguien se haya enriquecido y que no sepa demostrar enriquecimiento de dónde ha venido. Otra cosa es que haya alguien que demuestre rápidamente que hay un hecho que efectivamente es delictivo. Pero los procedimientos administrativos tienen que ser analizados por quienes saben de los procedimientos administrativos y a partir de una irregularidad grosera de algún procedimiento, poder advertir o no si ese hecho es una mera falla en el proceso o corresponde a una actitud determinada, consciente por parte del funcionario del cargo público. Y si además esa actitud consciente conlleva una suerte de contraprestación. Esto lo haría todo mucho más sencillo y no estaríamos siempre entrando en estos procesos tan absolutamente procelosos y durísimos.
Don Paco, ya sabe que el tiempo es el peor enemigo de la radio. Le hago la última pregunta. Entiendo que todo lo que ha pasado también es un ejercicio para la ciudadanía y también, sobre todo, para los medios de comunicación. porque también ha tenido...
Por supuesto, por supuesto. Vamos a ver, ha habido medios de comunicación que se han excedido. Porque una cosa es decir algo que es objetivo, ¿no? Pues Camps ha estado imputado de tal cosa. Otra cosa es decir ya prácticamente como que esa cosa es real y por lo tanto ya hay una condena mediática de la que uno prácticamente ya no se puede salvar. Sobre todo, además, porque cuando ha venido el archivo o ha venido la absolución, en muchos medios de comunicación hay que rebuscar para encontrar el titular, si es que al final existe titular. Y en tercer lugar, porque el estruendo que se genera en torno a una acción de este tipo hace a veces muy difícil, en mi caso, defender públicamente una posición personal que no se corresponde ni mucho menos con lo que están contando. Colegir de una acción determinada una forma de vida que nada tiene que ver con la de uno mismo hace mucho daño. Pero bueno, también eso lo hemos superado.
Pues poco más. Ya estamos ya al límite de terminar hoy el programa. Don Paco, simplemente agradecerle la molestia por venir aquí. Esta su casa, la UMH.
No es molestia en absoluto. Pues y ya sí. Le digo que hace exactamente 12 años llegué a la zona de administración de esta universidad, que tuve el altísimo honor de colaborar en su puesta en marcha, para recoger nada más y nada menos que el reconocimiento cum laude de ser doctor en Derecho por esta universidad, de lo que me siento muy orgulloso. Y por donde voy, por cualquier rincón del mundo, se lo digo a todo el mundo, soy doctor en Derecho por la Universidad Miguel Hernández, la Universidad de Elche.
Pues fabuloso. Pues muchas gracias. Mucha suerte en su futuro.
Gracias.
Pues don Borja Cabrera, hasta aquí, y la audiencia, hasta aquí el programa de hoy. Cerramos temporada, volvemos en octubre, celebrando ya ese 10º aniversario del programa Liderazgo. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos muy pronto. Hasta luego. Feliz verano.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.